saludamos a Víctor de Currea Lugo, uno de los firmantes de una carta que ha sido enviada en las últimas horas al presidente Santos y a Nicolás Rodríguez Bautista Gavino, el máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional. Es una carta breve, es una carta que tiene 4 párrafos, pero que tiene más de 170 firmantes entre autoridades locales, intelectuales, docentes, analistas, muchas personas. En la carta están pidiéndole al presidente y a Gavino que mantengan el cese bilateral del fuego para poder avanzar hacia un eventual acuerdo de paz. Uno de los firmantes, como lo hemos dicho, es don Víctor de Currea Lugo, uno de los hombres que conoce de fondo el conflicto con el ELN. Profesor de Currea Lugo, buenos días.
Buenos días para la mesa y buenos días para todos los oyentes.
¿Por qué han decidido enviar ustedes, digo usted y más de 160 personas más, esta carta al presidente Santos y a Gavino?
Sí, nosotros creemos, y cuando digo nosotros hablo de ya un total de 240 y algo de firmas, porque entre otros el padre Darío Monsalve, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, también se sumó a la carta. Pedimos una sola cosa, y es la prolongación del cese bilateral temporal que firmó el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Y lo que nos mueve es una razón profundamente humanitaria, no es una razón, digamos, de la agenda política estructural. Es que nos consta que en los territorios ha disminuido la guerra, ha disminuido la intensidad del conflicto y las comunidades se han beneficiado allí donde hace presencia el ELN. Por tanto, creemos que esas vidas que se salvan, esos combates que se ahorran, nos permite apoyar la paz, nos permite fortalecer la participación de la sociedad. Por eso un número de personas donde hay empresarios, donde está Germán Castro Caicedo, donde está el gobernador de Arauca, donde está el rector de la Universidad del Cauca, nos sumamos en decir queremos, señores del ELN, señores del gobierno, prolonguen el cese al fuego.
A pesar de que se han presentado dificultades, a pesar de que en Chocó, por ejemplo, el ELN pareciera que sigue con sus actividades ilegales.
Sin duda hay incidentes reportados por las dos partes. Hemos recibido reclamos de violaciones a este cese al fuego, tanto por parte del ELN como por parte de la fuerza pública. Pero en nuestro llamado lo que decimos es que, primero, no hay un cese en el mundo que yo conozca que se haga sin que haya incidentes. Casi que la palabra incidente va pegado a la palabra cese, desafortunadamente. Y dos, creemos que es preferible ese cese con todos los errores que tenga. Llamamos a que se mejore, a que se fortalezca, a que Naciones Unidas tenga un papel más fuerte, a que la Iglesia colombiana nos siga acompañando como sociedad en esa búsqueda de la paz. Pero creemos, sin embargo, que es más lo positivo que lo negativo. Por supuesto que con eso no aplaudimos ninguna violación a los derechos de la población civil, pero sí esperamos que se mantenga ese bajo nivel de violencia que se viene observando.
Profesor, ¿pero ese cese el fuego debería permanecer tal y como está o debería replantearse? Y se lo pregunto específicamente porque dentro de lo que se pactó, pues no están incluidas parte de las acciones que comete el ELN contra la población civil específicamente.
A ver, el cese al fuego tiene 22 protocolos en total. Esos protocolos han sido confidenciales. Yo, por razones periodísticas, he accedido al texto. Lo que yo creo es que sí hay una voluntad de avanzar. El mecanismo como tal es profundamente frágil. Fíjense ustedes este detalle tan importante. Los primeros 6 días del cese al fuego ni siquiera había mecanismo de verificación. Ni las Naciones Unidas tenían mandato, ni la Iglesia se había desplegado. Y aún así, tanto el Ejército de Colombia como el ELN respetaron eso y se dio un cese al fuego sin concentración de tropas y sin siquiera verificación. Ese es un ejemplo de que sí se puede lograr avanzar. Ahora, que hay errores, sí. Que ha habido defectos en la estructura del cese, sin duda. Y por eso nosotros queremos mejorarlo. Lo que no queremos es que se rompa este cese, se vaya al país a unos días de confrontación armada para luego sentarse a renegociar otro cese. Entonces lo que nosotros decimos es prolónguelo y en medio de esa prolongación hagan los ajustes necesarios para poder avanzar en el proceso de paz.
¿Prolongarlo hasta cuándo y qué piensa de esa propuesta del nuevo jefe del equipo negociador del gobierno, Gustavo Bell?
A ver, nosotros no estamos proponiendo un cese indefinido. También hay que reconocer la naturaleza real de los actores que están en la confrontación armada. Proponemos un plazo prudencial. Lo importante es esto. Mire, Gustavo Bell va a asumir la jefatura plena de la delegación el 9 de enero, que es el último día precisamente del cese. Sería muy triste que él llegara y el primer día se reciba con cañonazos de lado y lado. Eso no le da ningún juego político ni a Gustavo Bel, ni al gobierno, ni al ELN de continuar el proceso. Lo que pedimos es que se den unas semanas de plazo para que en medio de ese quinto ciclo, que también empieza el 9 de enero, se hagan los ajustes del caso.
Pero esta es una prórroga que sería temporal mientras se define si se alcanza o no ese ajuste que está pidiendo el ministro de Defensa y que también están pidiendo desde el ELN para afinar el mecanismo de verificación, por ejemplo, o para afinar cómo se implementan los terrenos. Es decir, que arranque la mesa el 9 de enero y que paralelamente haya una negociación de cómo mejorar el cese sin suspender el cese.
Hay que la mesa del 9 de enero con la llegada de Gustavo Bel creo que tiene varios retos. El primer reto es quién va a ser el coequipero de Gustavo Bel. Permítanme hacer una comparación. Humberto de la Calle Lombana era el político de La Habana mientras Sergio Jaramillo era el técnico. Aquí Hugo Gustavo Bel es el político, pero falta un equipo técnico. Falta avanzar en fortalecer el mismo equipo negociador del gobierno. Falta escribir propuestas concretas y falta informar al país en qué avanza esa mesa de una manera más expedita y más oportuna. Hay una cantidad de tareas. Una de esas tareas es tener una mesa o un mecanismo paralelo que discuta cómo ajustar el cese. No puede ser el único, o sea, la mesa no se puede volcar únicamente a mantener un cese por el cese, sino mientras un grupo trabaja en el cese, como se hizo en mesas paralelas el año pasado con el ELN y como se ha hecho en muchos conflictos en el mundo en mesas paralelas, unas mesas se pueden dedicar perfectamente a otros temas, el tema de víctimas, que es urgente, el tema de cómo ser complementario a las FARC, que eso es urgente, el tema de participación de la sociedad, que ya está avanzado, y otro grupo que se dedica a revisar el tema de cómo garantizar la prolongación del cese, con todos los ajustes necesarios para que el país duerma tranquilo de que estamos hablando de un cese en serio.
Quiero hacerle una última pregunta sobre el fondo de la negociación, porque aquí nos decía Gustavo Bel, el nuevo jefe del equipo del gobierno, que el cese efectivamente debe ser un medio y no el fin de la negociación. Hoy, ¿cómo ve usted las cosas? Porque mientras en La Habana con las FARC veíamos que había cónclaves, unas reuniones muy largas, privadas, pero al final de las cuales, al cabo de semanas o meses, había humo blanco en torno a acuerdos. Lo cierto es que aquí no vemos acuerdos sobre ningún punto en particular hasta ahora.
A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que resaltar. La primera es que si ustedes revisan el tiempo que tomó la toma de confianza entre las FARC y el gobierno para avanzar efectivamente y comparan con los tiempos de muchos otros procesos de paz, este proceso de paz no es, digamos, no es que esté demasiado lento. Lo que pasa es que las prisas políticas y las prisas electorales del país imponen un ritmo diferente, pero el tiempo que han gastado no ha sido un tiempo que, digamos, sea demasiado largo. La segunda cosa ha dado dos cosas fundamentales. La primera, el cese al fuego, que ya mencionamos, la primera vez que hay un cese al fuego, gobierno ELN bilateral en 50 y pico años de conflicto armado y en 26 años de negociaciones o de acercamientos. Y la segunda cosa es una serie de foros que se realizaron aquí en las afueras de Bogotá, en Tocancipá, donde yo asistí y vi la calidad de la discusión tan alta, donde fueron sindicalistas, pero fueron empresarios, fueron comunidades indígenas, pero fueron gente de la empresa petrolera, o sea, fue muy interesante, pero además el grado de respeto y de escucha que tuvo tanto el gobierno como el ELN para con esas propuestas. Es decir, sí hay ya embriones sólidos, lo que pasa es que nos toca correr no para acabar el proceso antes del 7 de agosto, sino en mi opinión, para dejar una propuesta de acuerdo o un acuerdo parcial Santos ELN lo más avanzado y cocinado posible, de tal manera que el nuevo gobierno tome decisiones sobre ese acuerdo parcial.
Las 10:17, don Víctor de Currea Lugo, gracias por estos minutos con Blue Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
Estaremos pendientes de lo que pase la próxima semana. Lo que hay aquí frente a la carta que han enviado los intelectuales Andrés y Miguel al presidente Santos y a Gavino es: no rompan el cese el 9 de enero, es decir, el próximo martes, sino que dense un tiempo mejor para mirar si lo pueden afinar sin romperlo. Dicen ellos que romper ese cese significaría algo muy grave para la mesa de negociación. Otros sectores dicen, con el ELN no está pasando nada y no amerita seguir en medio de esa calma chicha cuando lo que ellos están buscando no es la paz. Compleja la situación del nuevo jefe negociador del gobierno como es Gustavo Bel, Andrés.
Ricardo, yo he sido inmensamente escéptico frente al proceso de paz con el ELN, no porque no lo quiera, sino porque creo que sus posibilidades reales son muy bajas. Pero coincido con al menos lo que acaba de decir en estos micrófonos Víctor de Correa Lugo, y es que el cese al fuego no solamente debe prorrogarse, sino que debería mejorarse en su mecanismo. Él mismo dijo acá, ahora hace unos segundos, que el mecanismo es bastante deficiente y tiene bastantes puntos en los que se puede mejorar. Muchos conocedores de este tema dicen que el peor aspecto de ese mecanismo es que los protocolos son confidenciales o secretos, de manera que la sociedad civil o los observadores de este tema no tienen manera o no tenemos manera de saber si se está desarrollando correctamente el cese al fuego o no, qué es una violación y qué no es una violación, qué fue lo que se pactó, en fin, cuáles son las reglas de ese cese al fuego. Es un poco, además, inexplicable que sea secreto. Fíjese que en medio de todo y de las inmensas dificultades y de los antecedentes tan graves de décadas de conflicto, el cese al fuego con las FARC salió muy bien. Seguramente con algunos incidentes, pero son tan pocos que ya casi uno ni lo recuerda, y da la impresión de que fue un cese al fuego continuo, incruento, bastante bastante exitoso.
Pero con diferencias frente a este proceso es que con ya estábamos al final del proceso con las FARC. Aquí estamos empezando.
Acá habría que decir, Ricardo, que extraña a uno en esta carta, pues firmada por gente tan importante de la academia, de distintos sectores del país, al menos un reclamo al ELN.
Industriales, empresarios, sí, Antonio Celia.
Sí, gente muy importante, pero no hay un solo reclamo frente a los abusos frente a la población civil en el Chocó. Yo creo que lo que dice Andrés es el punto central. Hay una cantidad de temas secretos en las negociaciones, pero cuando las partes se comprometen a un cese al fuego, eso debe hacerse público. Y hay que contarle a la sociedad civil cuáles son las condiciones, los alcances, los límites, los resultados y la evaluación del cese al fuego, porque uno no puede estar pidiendo que se prorrogue el cese al fuego, lo cual comparto, sin que haya habido previamente una evaluación. Gustavo Bel tendrá un trabajo muy arduo en conformar un buen equipo, pero también el presidente Santos tiene la responsabilidad de asumir esta negociación en este momento, yo creo que de manera personal, y tiene que pasar por encima de los rumores, uno de los rumores por los cuales supuestamente salió Humberto de la Calle, que fue la participación de Álvaro Leyva. Juan Camilo Restrepo, que fue la participación de Álvaro Leyva en esos diálogos, que de alguna manera rompió la unidad y el ritmo de los mismos.
Y que habría sido muy temprano, porque en el diálogo con las FARC sucedió algo relativamente similar, o al menos los rumores así también lo indican, y es que a pesar de que todo el diálogo estuvo capitaneado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, al final le metieron a Roy Barreras y compañía, y eso causó a Cristo, eso causó una cierta molestia y todo, pero fue al final, por discutible que hubiera sido esa decisión del presidente, de todos modos fue al final, ya lo demás estaba muy avanzado y consolidado, la dinámica de trabajo entre las dos partes era ya muy sólida. En este caso le metieron a Álvaro Leyva, si es que los rumores son ciertos, muy al inicio del proceso. Y en cuanto a lo que decía Miguel sobre lo que hace el ELN, por ejemplo, en el Chocó, hace poco le preguntaba yo a una persona que es conocedora de este caso del ELN, le dije, oiga, ¿por qué si el comando central del ELN, el famoso COSE, está empeñado en este cese al fuego y en este proceso de paz, ¿por qué no le dan la orden a sus frentes en el Chocó de que dejen de matar, de que dejen de secuestrar? Matan líderes indígenas, secuestran gente, siguen traficando, etcétera. ¿Por qué no lo hace? Dice, no, pues es que el problema es que hay unidades del ELN, por ejemplo esta del Chocó, por ejemplo una en Arauca, que son más poderosas que el mismo comando central, y no le van a obedecer una orden al comando central si es que acaso ese comando pudiera hacérselas llegar. Entonces ahí de nuevo, como he insistido yo en varias ocasiones aquí, habría que examinar ¿cuál es la situación organizacional? ¿Cuál es la situación como organización del ELN? Porque si uno asume que está negociando con una organización y de pronto eso no es tal cosa, sino que está negociando con un comando central que si acaso representa pequeños fragmentos de esa organización, pues entonces las premisas están erradas.
¿Sabe qué me llamó la atención del video de Gavino de la semana pasada? Que a su mano derecha estaba Pablito.
Sí, señor. Pablito, que es el comandante del ELN en Arauca.
El comandante en Arauca, el hombre que supuestamente era disidente.
Así es. Entonces, ese video fue importante, pero mire, la gran tragedia de la negociación con los grupos armados en Colombia es la que estamos viendo ahora con las FARC. Después de semejante esfuerzo, después de que el presidente Santos cede la mitad de la institucionalidad de este país, hoy tenemos una cantidad de disidencias que uno no sabe si realmente lo son o no, por la falta de unidad de mando. Si no hay unidad de mando, no hay seriedad en ninguna negociación.
10:23, ya regresamos en Mañanas Blue para hablar del dólar y para hablar de la tragedia en Perú.